Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cumbre Trump-Putin divide a Washington mientras la comunidad de inteligencia pide guardar recaudo con Rusia. Los alcances de la resolución de la OEA que condena la violencia en Nicaragua. Entrevista exclusiva con el jefe de gabinete del organismo. Crece preocupación por violencia contra medios de comunicación en Nicaragua. Y dos profesionales venezolanos se las ingenian para hacer frente a la crisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La crisis en Nicaragua sigue en el centro del debate en Washington. Este jueves, un grupo de nicaragüenses residentes en Estados Unidos se manifiesta frente al Capitolio para exigir a los legisladores acciones más duras contra el gobierno de Daniel Ortega. Allí se encuentra Jorge Agobián, quien sigue de cerca el desarrollo de la protesta. Jorge, ¿cuál es el pedido concreto de los manifestantes?
Sí, Evelyn, como dijiste, se encuentra esta protesta frente al Capitolio de los Estados Unidos y entre las consignas que piden es justicia. Ellos específicamente están pidiendo que más funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega sean agregados a la lista de sancionados por presunta violación de derechos humanos. Sobre este tema, esta protesta ocurre un día después de que la Organización de Estados Americanos haya aprobado una resolución que condena la violencia en ese país. Nosotros el día de hoy conversamos con el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Conque, y él decía, veía con optimismo la aprobación de esta resolución. Sin embargo, por otra parte, veía también otros escenarios más difíciles.
A ver, el otro escenario es demasiado dramático. El otro escenario realmente es un no escenario. Es un escenario que hace inviable la convivencia entre nicaragüenses. Es un escenario de muerte, es un escenario de destrucción, es un escenario de sufrimiento y es un escenario de dolor. Tenemos del 18 de abril a la fecha más de 300 familias que han perdido seres queridos, desgarrados por el dolor. Eso no puede seguir pasando. Llegó la hora de las soluciones para Nicaragua.
Un mensaje final para el pueblo nicaragüense.
Así es, y otra de los puntos álgidos de lo que es este proyecto o esta resolución aprobada por la OEA es el punto número 4, que llama al gobierno a atender y apoyar un calendario electoral. Sobre eso también le consultamos al jefe del gabinete del secretario general.
Porque una vez que esos trabajos estén listos, eso permitirá desde el punto de vista técnico tener elecciones limpias, justas, transparentes y democráticas en Nicaragua de acuerdo a los estándares interamericanos. Una vez que eso esté listo, los actores políticos nicaragüenses estarán en condiciones de acordar el momento en que se deban llevar a cabo las elecciones correspondientes. Pero así como le digo que la Secretaría General viene trabajando con Nicaragua en temas electorales hace muchos meses, también el gobierno de Nicaragua, y esto lo mencionaba, ha permitido a través de gestiones que el secretario Almagro ha realizado el ingreso de la CIDH al país para trabajar en el país. Eso en Venezuela no es así. Por eso le decía
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, decía ayer desde la Organización de Estados Americanos que la policía, el Ministerio Público y los tribunales de ese país están haciendo su trabajo de acuerdo con la ley.
Jorge, muchas gracias. Y mientras esto ocurre en Washington, en Nicaragua, la violencia no cesa a 3 meses del inicio de las protestas que ha costado la vida de más de 280 personas. La situación de los medios de comunicación independientes en Nicaragua es otra de las variables que define la crisis en ese país. La Sociedad Interamericana de Prensa dijo a La Voz de América que enviará una comisión especial a esa nación para evaluar presuntas amenazas a trabajadores y medios.
Además de la violencia que sufre la población en Nicaragua, también preocupa el ataque contra medios y periodistas de ese país por parte de seguidores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Ante las denuncias de presunta violación de libertad de información y ataques a comunicadores, la Sociedad Interamericana de Prensa ha anunciado el envío de una misión evaluadora de la crisis.
Invitando tal vez a algunas otras organizaciones multinacionales que defienden la libertad de prensa para estar en Nicaragua, a hablar con todos los actores involucrados, desde la iglesia, los universitarios, el poder judicial, el poder legislativo. Trataremos también de hacerlo con el gobierno, aunque sabemos que nunca atiende a la prensa.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, ha dicho que el conflicto en Nicaragua es el de mayor envergadura en relación al ataque de medios registrado en los últimos años, similar a lo que ocurre en Cuba y Venezuela. Afirma que esta organización ha certificado compromisos en el pasado asumidos por Ortega en cuanto a respetar a la prensa, a los que ahora parece dar la espalda.
El hecho de no haber nunca, nunca dado una conferencia de prensa obviamente demuestra la poca vocación democrática que tiene este gobierno.
La CIP reconoce la importancia de los medios alternativos digitales en Nicaragua para mantener informada a la población, pero advierte sobre herramientas de distorsión informativa.
Pero también es verdad que el Estado, así como cuando hay una marcha, una protesta lícita de la gente, también fabrica contramarchas con sus partidarios. Y lo mismo hay un ejército de cibermilitantes de parte del gobierno Ortega que están también minando las redes sociales, insultando a la gente y provocando.
José Paralete, Voz de América, Miami.
La única salida para Nicaragua es que Daniel Ortega se aleje del gobierno. Así lo aseguró Luis Carrión, excomandante sandinista y exministro del gobierno nicaragüense. En entrevista con La Voz de América, Carrión explicó por qué sus compatriotas perdieron la confianza en Ortega.
Yo desde hace años creo que Daniel Ortega traicionó los principios fundamentales del sandinismo original y por esa razón yo me separé de él desde el año 1995. De tal manera que lo que sí no imaginé yo que pudiera ser capaz de llegar a estos niveles de crueldad, de represión y de terrorismo que desde el Estado le ha impuesto al pueblo de Nicaragua.
Más adelante, alcances de la cumbre en Helsinki. Y Latinoamérica se vuelca a la economía digital.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las críticas no cesan días después de la cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Mientras el mandatario estadounidense defiende sus posiciones, la comunidad de inteligencia advierte sobre el riesgo de un posible nuevo ataque a la democracia.
El presidente Donald Trump volvió a defender su posición después de la rueda de prensa del lunes con el presidente Vladimir Putin, algo que lo puso en el ojo del huracán. En un tuit escribió:
La cumbre con Rusia ha sido un gran éxito, con excepción del verdadero enemigo del pueblo, los medios de noticias falsas. Estoy deseoso de nuestro segundo encuentro para que podamos empezar a aplicar algunas de las muchas cosas que hemos discutido, incluso parar el terrorismo, la seguridad para Israel, el tema nuclear.
Durante una entrevista con CBS News, Trump insistió en que fue duro con Putin cuando se encontraron a puertas cerradas y que, sobre una posible intrusión rusa en las elecciones, le dijo que eso no era aceptable, a pesar de las negativas de Putin.
No quiero entrar en si está mintiendo o no. Solo puedo decir que tengo mucha confianza en nuestras agencias de inteligencia, como están actualmente constituidas.
El director de Inteligencia Nacional, por su parte, advirtió que Rusia está involucrada en continuos y extendidos esfuerzos de minar la democracia estadounidense, algo que también confirmó el director del FBI.
Las operaciones de influencia maligna están muy activas y podríamos estar a solo un momento de pasar al siguiente nivel. Entonces, para mí, es una amenaza que debemos tomar extremadamente en serio.
Entre tanto, el presidente Putin acusó a los políticos estadounidenses por la situación tensa después de la cumbre.
Hay fuerzas en Estados Unidos que están preparadas a sacrificar despreocupadamente las relaciones Estados Unidos-Rusia, sacrificarlas por sus ambiciones, en medio de una batalla política interna.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
María Butina, una activista pro armas nacida en Siberia, fue acusada de espionaje por el gobierno de Estados Unidos y permanecerá detenida hasta su próxima audiencia prevista para el 24 de julio. La mujer, quien estudiaba en una universidad en Washington, fue detenida recientemente y procesada por no registrarse como agente de un gobierno extranjero. Según documentos interceptados por el FBI presentados en la corte, Butina habría intentado infiltrarse en organizaciones para tratar de ejercer influencia en la política de Estados Unidos. Funcionarios de la Embajada de Rusia criticaron la detención de la mujer y anunciaron que le proporcionarán toda la ayuda necesaria. Glamorous Camping está llegando a Nueva York con algunas de las mejores vistas de la ciudad. Una compañía ha creado tiendas de campaña de lujo en una isla cerca de Manhattan en un intento por infundir nueva vida a una base militar fuera de servicio.
Este es el más reciente alojamiento de lujo de Nueva York, ubicado en una base militar fuera de servicio en el puerto de Nueva York, conocida como la Isla del Gobernador. Es la primera vez que a los visitantes se les permitirá pasar la noche en la isla, desde que fue utilizada por los militares hace más de 20 años. El CEO y fundador de Collective Retreats, Peter Mack, dice por qué es un lugar perfecto.
Governor's Island tiene mucho que ofrecer. No hay otro lugar en Nueva York que sea tan hermoso. Lo que realmente nos gusta de Governor's Island es la sensación de escape que se tiene. Es muy accesible, está a solo 5 minutos en ferry desde el centro de Manhattan. Y es como una desconexión absoluta cuando llegas a Governor's Island, te sientas renovado.
Hay 3 tiendas diferentes para elegir. Primero están las habitaciones, que son hermosas tiendas de lujo. Viene con sábanas de gran número de hilos, toallas de felpa y electricidad en la tienda para cargar teléfonos y otros dispositivos. En segundo lugar están las carpas de viaje, que son tiendas de diseño muy eléctrico y tienen baño compartido. En tercer lugar están las tiendas de campaña, que son más grandes y espaciosas. Son un poco más privadas, tienen baño privado y electricidad completa. Incluso hay un restaurante dedicado y parrillas disponibles para aquellos que quieren una auténtica experiencia de campamento. Con vistas de la escena de Manhattan y la Estatua de la Libertad, una noche bajo las estrellas puede costar más de $600. Según The Trust for Governors Island, el objetivo es convertir la isla en un destino durante todo el año. Dice que el campamento de lujo de Collective Retreat tiene mucho sentido. Tony Cano, Voz de América.
Un plan para que en 2 años América Latina se vuelque a la economía digital fue presentado por el ministro de Tecnología de Colombia, que en 2017 logró ventas aproximadas de $4,500 millones en materia de tecnología.
Ante el Consejo Empresarial de América Latina, ELAC, Juan Sebastián Rosso, ministro encargado de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Colombia, presentó un plan para que la región se vuelque a la economía digital en los próximos 2 años.
Necesitamos trabajar muy fuertemente ya no solamente en dar el paso de conectar a la gente, conectar los gobiernos, conectar las industrias, sino hacer que utilicen la tecnología en los usos productivos y especialmente las tecnologías avanzadas.
Resaltó que estructuras de datos de información como el blockchain, Big Data, el Internet de las Cosas, entre otros, ayudan a resolver problemas estructurales de los países.
Como lo son la pobreza, la desigualdad, el acceso a las oportunidades, eso es lo que queremos a través de esta alianza con el Observatorio, con la CEPAL y con ILAC.
Y señaló que la tecnología, aparte de ser beneficiosa para la economía, ha hecho otros aportes.
Yo creo que la tecnología ha borrado las barreras de los límites de los países, adicionalmente ha borrado las distancias y hoy en día es prácticamente imposible no encontrar una manera para comunicarse con las personas en otros países, en otras latitudes.
El jefe de la cartera colombiana de tecnología resaltó que todos los países de América Latina han tenido un avance importante en materia tecnológica durante los últimos años.
Hay un avance muy especial en Colombia, por supuesto, pero también en México, también en Chile y también en Brasil. Son como los países que llevan el liderazgo de alguna manera.
Además de la importancia de que los gobiernos ofrezcan herramientas para conectar a la gente, resaltó que deben buscar que las tecnologías tengan usos productivos y agregó el aporte de esto al emprendimiento.
Permite que sea más fácil constituir una empresa, permite que sea más fácil precisamente hacer negocios, pero sobre todo el emprendimiento de base tecnológica.
En medio de la transición de gobierno, se insistió en la importancia de continuar avanzando en el tema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, el ingenio venezolano contra la crisis económica y realidad virtual para revivir un pasaje de la historia moderna.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos jóvenes ingenieros han encontrado una oportunidad en medio de una economía en colapso en Venezuela. Una impresora 3D y restos de electrodomésticos descompuestos es todo lo que necesitan para crear productos innovadores. Su experiencia también trata de alentar a otras empresas venezolanas a adoptar la tecnología de impresión 3D.
Albemar Domínguez y John Naisir usan los residuos de plástico a través de impresoras 3D para fabricar piezas complejas, como repuestos de automóviles. Estos se han vuelto cada vez más difíciles de obtener, al menos en Venezuela, ya que los controles monetarios restringen la importación de materiales básicos. Es una señal de cómo una crisis sin precedentes ha estimulado a algunos jóvenes a innovar después de 5 años de contracción económica causada por políticas fallidas y una caída en los precios mundiales del petróleo.
Eso ha dañado, digamos, que el ecosistema del emprendedor, en el sentido de que ya no hay instituciones fuertes que puedan apoyar sustancialmente este tipo de iniciativas.
Muchos de sus antiguos compañeros de clase de la Universidad Simón Bolívar en Caracas ya se fueron de Venezuela, uniéndose al éxodo de más de 1 millón de personas en medio de una escasez generalizada de alimentos y medicinas. La inflación anual ha alcanzado casi el 50.000% y Caracas se ubica como una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Es interesante, porque a pesar de que hay un panorama muy adverso, quienes están haciendo cosas reciben mucho apoyo. Porque la gente cree, ve esperanza en los que estamos desarrollando proyectos. Nosotros, a pesar de que económicamente sí hemos tenido muchas trabas, hemos recibido apoyo de instituciones, de muchas personas, de privados, y es lo que nos ha ayudado a crecer en el punto donde estamos.
Nedraki ahora suministra 13 filamentos a las empresas venezolanas y produce piezas de plástico como engranajes de transmisión para otras compañías. Ahora están tratando de alentar a otras empresas venezolanas a adoptar la tecnología de impresión 3D. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Unos 870 mil venezolanos ingresaron a Colombia en lo que va del año, informaron desde Migración Colombia. Esta cifra supera ampliamente el total de venezolanos ingresados en 2017, que ronda los 550 mil. Para las autoridades de Migración Colombia, esta cifra es el resultado de la crisis y de las políticas de gobierno de Nicolás Maduro que expulsan a los ciudadanos hacia otros países. Unos 381 mil venezolanos tienen autorización para permanecer en Colombia, 442 mil están en proceso y 45.000 estarían de forma irregular, informaron. .com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El Museo de la Casa de Ana Frank lanzó una gira de realidad virtual para mostrar exactamente cómo se veía el anexo donde vivió la familia Frank mientras se escondía de la ocupación nazi entre 1942 y 1944. Todo esto sin salir de la casa.
Para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños 89 de Ana Frank, el museo que guarda su memoria se asoció con las compañías de realidad virtual Oculus y Force Field para desarrollar un recorrido por el anexo secreto donde se escondió entre 1942 y 1944 la familia Frank. La gira de realidad virtual dura alrededor de 25 minutos y está dirigida por citas del diario de Ana.
Pero esa es la verdadera pregunta. ¿Alguna vez podré escribir algo grandioso? ¿Seré periodista y escritora? Espero que sí. Espero que lo haga porque la escritura me permite registrar todo, mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías.
La gira de la casa de Ana Frank muestra las habitaciones amobladas del anexo secreto donde se escondieron 8 personas. El proyecto se lanzó el 12 de junio.
Todos los años es un día muy especial porque su vida fue corta. Solo tenía 15 años cuando murió en Bergen-Belsen. Y es un día, creo, que nos recuerda los horrores del pasado, pero también la importancia de transmitir este mensaje a través de nuevas técnicas como hoy para contar su historia a las generaciones venideras.
La gira está diseñada para hacer que el usuario sienta lo que es vivir escondido, como lo tuvieron que hacer Ana y su familia.
Creo que esta experiencia, como ves, es única, porque puedes sentir sus esperanzas y sus miedos. Por ejemplo, cuando tienes que amortiguar tu voz, porque cuando toses tienes miedo de que alguien te escuche. Tienes una idea real de lo que es estar escondido y temer por tu vida.
El ingreso al tour es gratuito y está disponible en 7 idiomas, incluyendo español. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En segundos, los esfuerzos para erradicar una enfermedad. Y cuando la robótica y la medicina se encuentran.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
unos 12 millones de dólares podría costar un desfile militar solicitado por el presidente Donald Trump para fin de año, según medios estadounidenses. La Casa Blanca confirmó en febrero que el mandatario había solicitado la realización de una parada militar para celebrar a los veteranos tras asistir al desfile por el Día de la Bastilla en Francia en julio del 2017. Aunque el mundo está cerca de erradicar la poliomielitis, eliminar la amenaza de la enfermedad no es tarea fácil para los funcionarios de salud. Esto atendiendo a las poblaciones aisladas y las olas migratorias que podrían diseminar la enfermedad.
El virus de la polio ha sido eliminado de gran parte del mundo, pero hay bolsones en algunos de los lugares más difíciles de alcanzar. Equipos médicos en Afganistán, Pakistán y Nigeria están tratando de vacunar a niños en áreas remotas y vulnerables. Para mantenerlos a salvo de la enfermedad paralizante y potencialmente mortal, los equipos médicos deben coordinar los esfuerzos a través de fronteras, a través de zonas de conflicto y entre tribus nómadas.
La gente sigue avanzando con las tendencias actuales de poblaciones móviles, así como otros conflictos, la situación económica y la situación política. Hay personas que se mueven con un virus y es difícil rastrearlos y vacunar a los niños vulnerables de esta población móvil.
Pero aun cuando los esfuerzos de erradicación de la polio se centran en los últimos lugares donde existe el virus, pueden surgir nuevos problemas.
Si no hay suficiente cobertura para mantener la protección, ese virus puede mutar. Cae en el medio ambiente y puede mutar y entrar en brotes.
Los brotes pueden evitarse vacunando poblaciones enteras para que no haya lagunas en el virus mutado. En 2017, la Organización Mundial de la Salud informó de solo 22 casos del virus de la polio, pero sin un apoyo y financiamiento internacional continuo, los expertos dicen que la polio será difícil, si no imposible, de erradicar. Es por eso que es tan importante mantenerse enfocado. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía de inteligencia artificial desarrolló una tecnología capaz de diagnosticar a pacientes tan bien como un médico, pero algunos creen que esta herramienta jamás podría reemplazar la labor de los doctores en el cuidado de la salud.
Hi Alexa, I want to speak to Babylon.
Hello Louise, how can I help you?
Usando el asistente de control de voz de Amazon, Alexa, el software creado por Babylon Health puede interpretar los síntomas y decirle a una persona qué podría estar mal con ellos después de una serie de preguntas.
Lo que estamos tratando de hacer con Babylon es hacer que el cuidado de la salud sea accesible, asequible y ponerlo en manos de todos los seres humanos en la Tierra.
En un evento en Londres, el fundador de Babylon, Dr. Ali Parsa, dice que la aplicación no pretende reemplazar a los médicos de cabecera, pero se puede utilizar para disminuir su trabajo. La doctora de la Universidad de Stanford, Megan Mahoney, cree en la tecnología.
Nos enfrentamos a una escasez de atención primaria en Estados Unidos y ha sido difícil reclutar personas para atención primaria porque ven cómo es. Giran a través de esas clínicas y ven que el 50% de nuestro tiempo es papeleo.
Pero quizás el programa nunca replicará el nivel de atención ofrecido por los humanos, incluso si tiene algunos beneficios. En las oficinas de Babylon Health en Londres, el doctor Mubasher Butt dice que la tecnología permite un aumento en la precisión.
También hemos visto que cuando se observan las condiciones que un médico de cabecera vería más comúnmente, en realidad la precisión que en nuestra IA llega hasta el 96%.
En esas circunstancias, la tecnología de inteligencia artificial brinda oportunidades emocionantes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un iceberg de casi 6 kilómetros de longitud se ha desprendido de un glaciar al este de Groenlandia. Les dejamos con las imágenes del desprendimiento que fueron captadas por un grupo de científicos. El evento duró unos 30 minutos. Les informó Belén Mora.